Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, casi 5 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. En portada hoy el testimonio de un hombre, el trabajador que durante 9 meses ha estado encaramado a una grúa de construcción en Pozuelo de Alarcón. Se llama Donay Ramírez. Reclamaba el pago de una deuda a la empresa en la que trabajaba. Lo deja cansado y sin haber conseguido su objetivo.
Pero ahora es que no valía la pena. Ya tanto frío, tanto, ya me sentía agotado y eso. Y aparte de eso, ya desmoralizado.
Es el testimonio de este viernes en el que sabemos algo más de la forma de actuar de la red Gürtel. Según algunos de los documentos que figuran en la parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto, la red Correa utilizaba una empresa pantalla, el grupo Rafael, para conseguir más contratos de la Comunidad de Madrid. Así que, como conclusión principal, los contratos concedidos por el gobierno regional a toda esa trama eran más de los conocidos hasta el momento. Ahora les vamos a dar más detalles. Hay más noticias de este día que repasamos con Cristina Machado. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. La crisis también ha protagonizado hoy la recepción oficial en la Puerta del Sol por el Día de la Constitución. Esperanza Aguirre ha propuesto la concordia y el entendimiento como fórmula para salir de ella. Allí ha estado toda la clase política madrileña, incluido Tomás Gómez, que, preguntado por la privatización de la gestión de Barajas, ha respondido con un escueto: a mí no me gusta en general ninguna privatización. Sobre la desaparición de los 246 euros, no ha contestado nada, se ha ido por las ramas. En las últimas horas ha muerto una de las mujeres que resultó ayer herida en un incendio en la Elipa. Tenía 90 años. Las farmacias se quejan de que no han cobrado lo que les corresponde por los medicamentos vendidos con recetas en octubre. Y Gallardón tampoco se libra de los secretos desvelados por Wikileaks y El País, pero no se libra para bien, porque parece ser que el alcalde de la capital gusta en Estados Unidos. Sobre Rajoy, en una conversación con el embajador de ese país, dijo que es el presidente del PP porque era la única opción creíble. Y el último premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, es, desde hoy, hijo adoptivo de madre.
Gracias, Cristina. Vamos también con la información del deporte. Pasó ya el clásico, pasó no sé cuánto la derrota del Real Madrid. Hay que pensar en otras cosas. Ángel Rubián, hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Sí, toca por lo menos intentar levantar la cabeza. Mañana juega el Real Madrid ante el Valencia en el Bernabéu con el objetivo de ganar y quitarse la espina, por lo menos un poco, de lo que pasó el pasado lunes. Higuaín es baja, sigue deliberando si tiene que pasar o no por el quirófano. Sí estará mañana Cristiano, que ha superado sus molestias y ha entrado finalmente en la convocatoria. Así está el Madrid. Por su parte, el Atlético juega mañana ante el Levante en Valencia, también en una situación incómoda después de la derrota ante el Aris de Salónica en la Europa League. Ha estado muy crítico Quique Sánchez Flores con Álvaro Domínguez, muy crítico sobre todo con su entorno, del que dice que no le deja rendir como debería. Y el Getafe ha vuelto a los entrenamientos pensando en el partido del domingo ante el Mallorca. Después de la eliminación en Europa, el equipo de Michel busca una victoria en el Coliseum que le permita escalar posiciones en la tabla.
Y vamos con la información de servicio importante. Estamos a las puertas del puente y de un fin de semana muy frío. Ahora nos lo va a contar Florencio Rey. Antes, Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. De momento la Comunidad de Madrid se está librando de los efectos del temporal. Tan solo cadenas en dos pequeños puertos de la red secundaria de Morcuera y Canencia. En el Alto del León se puede circular sin ningún problema, la Nacional 6 en la red principal, tampoco en ningún otro punto, y tan solo hay pequeñas retenciones en la M40 entre Estrella de la Peneta y Coslada y en la carretera de Burgos, pero hacia Madrid, como consecuencia de un vehículo accidentado a la altura de Alcobendas, el kilómetro 15 desde San Sebastián de los Reyes, y hasta aquí se van a encontrar con 4 kilómetros aproximadamente de retención.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Aquí ya comienzan las dificultades de salida, tanto en la Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte, como en la Plaza de Fernández de la Dreda y Arco de la Victoria. Mucho tráfico y lento en la conexión de Avenida de América con María de Molina y sobre todo en la zona centro, en la Gran Vía, en Joaquín Costa, José Abascal, Paseo de Recoletos, y atención también a la calle 30, tráfico ya muy lento entre la Avenida de América y el Puente de Ventas en sentido sur.
Y ojo al tiempo, porque se anuncian temperaturas muy bajas en las próximas horas. Actualizamos el pronóstico. Florencio Reyola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Se retiran las nubes, se retiran las lluvias y la nieve durante las próximas 36 horas y nos queda el frío. Por tanto, alerta amarilla, riesgo de que las temperaturas bajen por debajo de los 7 grados bajo cero en la sierra y en su entorno. En las cumbres podríamos incluso tener mínimas por debajo de los 10 bajo cero durante la próxima madrugada, y en el resto de la comunidad, en el Henares, en el área metropolitana, en las comarcas del sur de la región, esperamos valores mínimos de temperatura por debajo de los 5 bajo cero durante la próxima madrugada. Cielo raso, sábado muy muy tranquilo, sin precipitaciones, pero hay cambio de tiempo previsto para la jornada del domingo. Llegará una masa de aire algo más cálido que hará subir la temperatura y por tanto también la cota de nieve por encima de los 1000 metros, y atención porque trae consigo lluvia. Las lluvias desde el domingo hasta el miércoles caerán prácticamente de manera ininterrumpida en la Comunidad de Madrid, con una cota de nieve que subirá ya por encima de los 1500 metros durante el lunes.
Castellana Wagen tiene el placer de presentarte el nuevo Audi A1. Ven a conocerlo y a probarlo en nuestras instalaciones de Isla de Java 1 y Capitán Haya 35. Castellana Wagen, tan cerca.
Ahora les aportamos las novedades extraídas de esa parte del sumario del caso Gürtel que todavía permanecía bajo secreto. Pero antes, el protagonista del día, sin duda, la imagen, la voz de este viernes. Ese trabajador que justo hoy habría cumplido 9 meses encaramado a una grúa de la construcción en Pozuelo. Lo habrán visto en infinidad de ocasiones, en los periódicos, en las televisiones, habrán oído hablar de él aquí en la radio. Llevaba 9 meses allá arriba en protesta para exigir el pago de una deuda que otra empresa había contraído con la empresa en la que él trabajaba. Se baja, está cansado, pasó mucho calor en verano, lo pasó muy mal en agosto y empezaba a pasar mucho frío en este invierno incipiente. Así que lo deja, y lo deja además sin haber conseguido su objetivo. Nos lo va a contar Raquel Fernández.
Una tortura ha sufrido Donei Ramírez durante los 9 meses que ha vivido en lo alto de una grúa de 40 metros para protestar por impago. Al final se ha bajado desanimado porque no ha conseguido su objetivo, que la empresa que ejecuta las obras del subterráneo del ayuntamiento en el centro de Pozuelo abone los 150.000 euros a la firma para la que él trabaja. Con algo más de peso, Donei, que es encofrador, ha pasado la primera noche en su casa, donde lo primero que ha hecho ha sido ducharse. Ha dicho que se siente raro al tener tanto espacio a su alrededor, pues ya se había acostumbrado a las estrecheces de la estructura metálica. Este trabajador ha perdido lo último que se pierde, la esperanza, pues hasta el último momento confiaba en que la deuda se saldara.
Al comienzo, hombre, yo estaba mucho tiempo y siempre lo hacía con fuerza y con deseo de lograr mis objetivos, pero ahora es que no valía la pena. Ya tanto frío, tanto, ya me sentía agotado y eso. Y aparte de eso, ya desmoralizado, pues no tenía sentido de continuar.
El ayuntamiento de la localidad dice que la decisión de Donei es una buena noticia y que desmontará la grúa inmediatamente.
Bueno, pues se acabó esa historia. 9 meses ha estado encaramado a esa grúa. Y ahora sí, las novedades que se van extrayendo poco a poco de la lectura detenida, son muchos, son miles de folios, de la lectura detenida, digo, de esa parte del sumario del caso Gürtel que todavía permanecía bajo secreto hasta esta misma semana. La principal novedad que extraemos a esta hora, es llamativa desde luego, consiste en la constatación de cómo el grupo Rafael funcionó como grupo pantalla, empresa pantalla de la red de empresas utilizada por Francisco Correa para obtener contratos de la administración. Así que ahora sabemos que a través de ese grupo Rafael, la Comunidad de Madrid dio a la red de Correa más contratos de los que hasta ahora habíamos conocido. Vamos con los datos, Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. El informe de la UDEF, la unidad de la policía que investiga la delincuencia económica y fiscal, detalla con toda claridad cómo Francisco Correa presuntamente manejaba las empresas del denominado Grupo Rafael, unas compañías pantalla con las que se pretendía eludir los límites de contratación con el gobierno regional. Es decir, allí donde las empresas de la trama Gürtel, por ejemplo, y Sicomced no podían llegar, porque su presencia sería ilegal, llegaban las empresas del Grupo Rafael. La investigación desvela que hasta en 33 ocasiones el Grupo Rafael recibió pagos del gobierno regional durante el periodo 2005-2007 por organizar principalmente eventos mediáticos y también por trabajos de imprenta. Estos pagos, traducidos a euros, ascienden a 509.000, por tanto una cantidad que hay que sumar a los 3.190.000 euros que costaron todos los contratos que realizó la trama Gürtel directamente para la Puerta del Sol. Y entre todo este entramado de empresas, presupuestos cruzados y también correos electrónicos, los agentes de la policía localizan la presencia directa de antiguos altos cargos del gobierno de Aguirre. Y entre todos ellos brilla Alberto López Viejo, el exconsejero de Aguirre, que deja pruebas de su actuación. Tanto la Consejería de Deportes como la Consejería de Presidencia, donde ocupó cargos de alta responsabilidad, son las principales contratantes del Grupo Rafael. De hecho, los investigadores señalan que la realidad de este grupo de empresas, todas ellas empresas pantalla, era conocida por este diputado imputado, como también lo era para su hombre de confianza, el asesor del Ejecutivo Regional, Pablo Rodríguez Pendas, que si nadie lo remedia, también se va a sentar en el banquillo. En los primeros interrogatorios a los detenidos de la trama Gürtel, hace ahora ya 20 meses, Pablo Crespo, presunto número 2 de la organización, reconocía en una conversación telefónica que Alberto López Viejo era el muñidor de toda la operativa.
Gracias, Alfonso. Y hoy, 3 de diciembre, en la Puerta del Sol, acto institucional con motivo del Día de la Constitución, presidido por Esperanza Aguirre, por la delegada del Gobierno, y en el que ha habido referencias, muchas referencias, a la crisis, a las fórmulas para afrontar la crisis. Y parece que en este sentido todos han coincidido en que el espíritu constitucional serviría para, desde la Unión, superar los efectos del momento que vivimos. Felipe Serrano.
La lucha contra la crisis ha protagonizado este año la tradicional recepción en la sede de la Presidencia Regional. Personalidades de todos los ámbitos, pero sobre todo de la política, se han acercado hasta allí, hasta la Puerta del Sol, para celebrar este nuevo aniversario. A la hora de los discursos, la presidenta Esperanza Aguirre apostaba por introducir algunos cambios que no ha concretado, además de pronunciar bonitas palabras sobre la concordia y la unidad para superar la crisis.
Ahora, como en el 78, se hace necesario olvidar querellas y sectarismos. Se hace imprescindible la búsqueda de acuerdos y de consensos. Se necesitan, como nunca, grandeza y altura de miras.
La delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, defendía que en momentos de crisis no hay que renunciar ni al papel del Estado ni tampoco al de lo público, además de apostar por las medidas que está tomando Zapatero.
A este convencimiento obedecen las medidas que el Gobierno de España, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, está tomando para salir de la crisis. Son medidas que van en una triple dirección: austeridad, reformas y cohesión social. La cohesión social tiene que estar en el centro de la agenda política, especialmente en coyunturas enormemente difíciles. Hay que reajustar las prioridades para hacer que el gasto sea más eficaz, pero eso sí, que llegue donde más se le necesita.
Desde la oposición, el socialista Tomás Gómez apelaba al espíritu constitucional para superar la crisis, mientras desde Izquierda Unida, Gregorio Gordo volvía a marcar distancias con el PSOE.
Lo que requiere es generosidad por parte de todos, pero sobre todo que todo el mundo sea capaz de estar a la altura, que todo el mundo sea capaz de arrimar el hombro y que todos seamos capaces de superar uno de los momentos económicos más difíciles probablemente que se hayan vivido.
A Izquierda Unida nos gustaría que la Constitución poder celebrar su pleno desarrollo, no precisamente su vaciado de contenido que está sufriendo ahora mismo con las medidas que se están tomando desde el Gobierno de la Nación y desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es decir, está liquidando elementos fundamentales de la Constitución como su propia denominación de Estado Social, porque prácticamente eso ya va quedando menos, y en eso están muy de acuerdo ambos grandes partidos.
Así hemos llegado a las 2 de la tarde, 19 minutos.
Muy buenas tardes, los saludos de Juan Rabaquero en nombre de la redacción de informativos de Ser Madrid Norte. Noticia que les avanza a esta hora en exclusiva la cadena SER, la Escuela Pública Infantil Pío Pío, era inaugurada bombo y platillo en abril de 2008 en ese municipio, en Alcobendas, por la presidenta regional Esperanza Aguirre. El centro cuenta con 156 plazas para niños de 0 a 3 años y en teoría estaba perfectamente equipado. Sin embargo, 2 años después de su apertura, los padres denuncian importantes deficiencias, entre otras cosas, aseguran que llevan más de un mes sin calefacción ni agua caliente para los más pequeños. Los padres de esos alumnos de esta escuela infantil denuncian que la higiene diaria de los niños más pequeños se está realizando con agua fría y que la calefacción ni siquiera funciona. Hemos hablado con Cristina, una de las madres, que lleva a su hijo habitualmente allí cada día al colegio.
Parte de la guardería, las calderas no funcionan, parte de las aulas de bebés están sin calefacción, con lo que ello conlleva, y sin agua caliente. La higiene diaria se está realizando con agua completamente fría.
Esos progenitores dicen que llevan así meses y que se enteraron por 2 de los trabajadores, que casualmente son los mismos que no han sido renovados en su contrato en pruebas por gestión de escuelas urbanas, la empresa encargada de la gestión del centro desde este curso.
Ha habido en la última semana 2 despidos de 2 personas que eran los que se atrevieron a decirnos a los padres en qué condiciones estaban nuestros hijos, porque nosotros no teníamos ni idea. Fueron los propios educadores los que se dijeron a los padres diciendo, bueno, vuestros hijos están lavándose con agua fría, no hay calefacción.
Los padres han pedido explicaciones al centro, que asegura que es un problema de la infraestructura, por lo que depende de la Comunidad de Madrid. El colegio insiste en que se está trabajando desde hace dos semanas por solucionar el problema, pero estos consideran que ya ha pasado demasiado tiempo.
Estuvimos recogiendo firmas a la entrada del centro por parte de la dirección, todo eran evasivas, hubo incluso algún padre que llegó a llamar a la Comunidad de Madrid, incluso a ir a la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid se lavó también las manos.
Hoy, 3 de diciembre, la temperatura en Alcobendas ronda los 2 grados. Juzguen ustedes si su bebé puede o no ser lavado con agua fría con estas temperaturas. Y más asuntos, última hora, porque los bomberos de la comunidad han tenido que extinguir el fuego en un recinto de Fuente El Sad del Jarama que contenía más de 70 toneladas de combustible vegetal. Una intervención que ha supuesto un gran despliegue y que finalmente no ha provocado daños personales ni deterioro en la estructura del inmueble. Tiene todos los datos Jorge García Palomo.
El municipio de Fuente El Sad de Jarama ha protagonizado unos momentos de inquietud y dramatismo con el incendio en un pajar de 72 toneladas de forraje. Una nave de 500 metros cuadrados a las afueras de la localidad del norte de la región ha sufrido el fuego en su interior y ha requerido la intervención de los bomberos de la Comunidad de Madrid. Cuando llegaron los profesionales que tuvieron que iniciar su trabajo en la entrada del almacén, las llamas se habían expandido por toda la superficie, de modo que se desplazaron hasta la parte trasera y sacaron la paja con una retroexcavadora. Fuera del edificio la enfriaron y consiguieron extinguir el incendio gracias a la actuación de 25 efectivos procedentes de Alcobendas, Torrejón de Ardoz, Arganda y Alcalá de Henares. 2 autobombas, 3 nodrizas, una escala y varios vehículos de transporte personal han sido necesarios para paliar los efectos del fuego en Fuente El Sad. Afortunadamente no ha habido daños personales y tanto la estructura como la cubierta del lugar de los hechos han quedado a salvo.
Y en los deportes un año más, el Ayuntamiento de Alcobendas celebraba anoche su gran gala anual del deporte. El Teatro Auditorio se abarrotaba para homenajear a aquellos deportistas que han destacado por sus méritos a lo largo de este 2010. A la cita acudieron grandes personalidades como Amaya Valdemoro o el mítico Pedro Ferrandiz. Pablo Salazar es concejal de Deportes de Alcobendas.
Es el colofón a una temporada deportiva repleta de éxitos como casi siempre. Ponemos fin a esta temporada recordando a todos los deportistas de Alcobendas y en especial a aquellos que han conseguido pues las marcas más destacadas. La verdad es que es un marco magnífico, el mejor insuperable de todos los que hemos tenido a la gala del deporte. Como siempre, sobresaliente, más en este año que tienen las dificultades, se añaden las dificultades económicas, pues los éxitos han seguido viniendo y yo creo que un sobresaliente a todos los deportistas.
Son nuestras noticias de portada, pero hay muchos más asuntos que comenzamos a comentar ya en titulares con la compañía de nuestro compañero Jorge García Palomo. Fiesta institucional por el Día de la Constitución.
Con vistas a la efeméride del próximo 6 de diciembre que rinde homenaje a los 32 años de la Carta Magna, numerosos municipios de la zona norte celebran actos que, como en Alcobendas, recuerdan la importancia histórica y actual de los derechos y deberes de todos los españoles.
Colmenar Viejo celebra el Día Internacional de la Discapacidad.
En estas fechas de homenaje a un colectivo que sufre la incomodidad de las barreras arquitectónicas, el programa de integración sociolaboral para personas con discapacidad es una de las principales iniciativas del municipio.
Alcobendas y el arte mágico de la naturaleza.
El tercer certamen de Suiseki ofrece una composición de piedras con formas de paisaje, montañas, animales o figuras humanas en el patio de encuentros del Ayuntamiento de Alcobendas, un acto que también mostrará la ceremonia del té y permitirá unir tradiciones milenarias.
Y la tercera división no se marcha de puente.
A pesar del puente de diciembre, el fútbol continúa este fin de semana en tercera división. Los equipos del norte regional afrontan la jornada número 15 con importantes partidos. Todos juegan fuera de casa, necesitados de conseguir los 3 puntos.
Muchas gracias, Jorge, y ahora sí, vamos algo de lo que todo el mundo está pendiente, cómo está la carretera a esta hora en la que muchos ya se marchan de puente, tienen 5 días por delante, pero todo hace prever que a partir de las próximas horas el tráfico sea cada vez mayor. Nos vamos hacia la Dirección General de Tráfico.
La Clínica Dental del Dr. Ortega les ofrece la información de la DGT.
Y ahí en la DGT está nuestro compañero Javier Fernández de Heredia. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la zona norte de momento no hay demasiadas complicaciones circulatorias. Están limpios ya los puertos de la Morcuera y Canencia y hay una pequeña retención en el acceso a Madrid por la carretera de Burgos en Alcobendas. En el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Por más vueltas que des, solo en Huerten encontrarás un 20% de descuento en electrodomésticos, electrónica y entretenimiento para tu próxima compra. Solo este fin de semana, llévate un chique con el 20% de descuento en todo. Consulta bases de la promoción en Huerten.es. En Huerten, tu dinero vale más.
Y 26, vamos con más asuntos. Hoy se ha celebrado en Alcobendas la fiesta institucional por el Día de la Constitución, que tiene lugar este 6 de diciembre. En esos actos ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo.
Suena el himno nacional y se iza la bandera en la rotonda de la Menina de Alcobendas en medio de una gran expectación. Personalidades políticas, culturales y sociales de numerosos municipios de la región adelantan a este 3 de diciembre la efeméride de la Constitución Española, el documento que plasma los derechos y deberes de los ciudadanos. El 6 de diciembre de 1978, la unidad de todos los demócratas consigue sacar adelante la Carta Magna, un hecho que se merece una gran fiesta como la que ha organizado Alcobendas. Ignacio García de Vinuesa es el alcalde.
Hoy estamos celebrando nuestra Constitución, que es un acto colectivo de los españoles que siempre quedará en nuestra historia. Son unos momentos de tribulación para todo el mundo. Vamos a salir adelante, hemos salido de otras, por supuesto, y si fuimos capaces de hacer la Constitución y superar tiempos que algunos pensaban iban a ser insuperables, ¿cómo no vamos a salir de una situación que no es más que una situación económica?
La Constitución, sometida a continuo debate con el paso de los años, será uno de los pilares para superar cualquier situación crítica, un referente para todos los españoles.
Y seguimos en Alcobendas porque llega este fin de semana el tercer certamen de Suiseki, un arte milenario japonés, en el patio de encuentros del Ayuntamiento, al que nos acerca nuestro compañero Jorge García Palomo.
Si queremos conocer el arte milenario que aúna creaciones de la naturaleza sin tratar ni modificar, este fin de semana el tercer certamen de Suiseki es una cita ineludible en la zona norte. El patio de encuentros del Ayuntamiento de Alcobendas acoge magníficas piezas que sugieren escenas, paisajes, montañas, animales o figuras humanas y que asombrarán a los asistentes. Se trata de una oportunidad de contemplar rocas legendarias, una experiencia que surge de la cultura japonesa hace más de 2000 años y que se conecta con otras disciplinas a través de la filosofía zen. José Manuel Blázquez es el presidente de la Asociación Española de Suiseki.
Piedras que tratan de sugerirnos formas de paisajes, es decir, montañas, cascadas, formas humanas que están hechas totalmente por la naturaleza. Un arte milenario japonés, pues que en la actualidad es una de las tradiciones artísticas japonesas relacionadas con la naturaleza, ¿no? Como el ikebana, el bonsai, etcétera, etcétera.
Este sábado a las 11 de la mañana se prevé la visita del embajador de Japón, Fumiaki Takahashi, la profesora de Suiseki, Luciana Queirolo, y el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa. El consistorio, que también rescatará la ceremonia del té, se hace oriental con la magia de esta espectaculares piedras de la naturaleza.
Y en los deportes, la tercera división de fútbol no se marcha de puente este fin de semana.
El Alcobendas Sport, que esta semana lidera la tabla, ha de jugar a domicilio con el Valderas. A priori se trata de un partido asequible de cara a seguir siendo líderes. Por su parte, el Sanse, tercero, viaja al campo del Móstoles. La Unión Deportiva necesita ganar para seguir consolidando su posición entre los cuatro primeros de la tabla. Esos dos partidos se juegan el domingo a las 11:30 de la mañana y, por otra parte, el Colmenar Viejo visita a las 4:30 de la tarde el campo de Navalcarnero. Los colmenareños han de ganar a toda costa para salir cuanto antes del último puesto.
En fin, nosotros nos marchamos, disfruten del puente y sobre todo recuerden que toda la información del norte regional se encuentra actualizada al minuto en sermadridnorte.com. Los saludos de Juan Rabaquero.